Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Mundo Solidario. Desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo, CEPALC y Encuentro Radio presentan Mundo Solidario. Mundo Solidario, una producción del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Óscar Arnulfo Romero. Solidario. Análisis de la realidad, testimonios, derechos humanos, teología, entrevistas, perspectiva de género, actualidad de Convida 20. Mundo Solidario. Mundo Solidario.
Las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas.
Mundo Solidario.
Hola, buenos días a todos y todas, amigos de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Javier Angulo, soy del Comité Oscar Romero de la Amazonía Peruana. Hoy nos convoca a esta reunión sobre raíces y encuentro de voces y semillas de resistencia en el marco del 12 de octubre. Quiero antes de presentar a nuestro hermano Wilfredo Samas Cabrera, que es un líder indígena de la Amazonía peruana, quisiera señalar algunos puntos como indicadores para dar entrada a este evento. Desde la llegada a América de los españoles, hay una intención de Isabel la Católica para impedir la esclavización de los pueblos de nuestro continente. Se les llama ciudadanos del Nuevo Mundo. Pero hay un elemento que en 1550 hay un debate entre Juan de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, y eso es un indicador de que sí había un tipo de explotación o de esclavización o daño a las poblaciones originarias. Por eso se da el debate. El debate lo gana de las Casas, pero en la práctica quien gana es Juan de Sepúlveda, porque se inicia el tráfico de personas esclavizadas desde el África en manos de portugueses e ingleses. Se dan las leyes de India, y en el siglo XVII con Carlos I se da una norma de abolición de la encomienda de la Amazonía peruana en la ciudad donde yo estoy, en Moyobamba. Y se disuelven las... ¿Por qué se disuelven las encomiendas? Por el abuso a las poblaciones originarias. Ya en 1824, con la independencia del Perú, pues cambian las reglas de juego, y aquellas normas que hasta entonces se respetaban para los señoríos de los pueblos originarios de la costa y de la sierra, quedan en manos de los independentistas, de Bolívar y otros, que comienzan la expropiación de tierras. Y finalmente, en 1824, pues son naciones-estado de descendientes de los colonizadores, es decir, los criollos y los mestizos, los que forman estas repúblicas, y hacen tabla rasa de todas las normas y acuerdos, y finalmente no se considera la autodeterminación de los pueblos originarios. No existe. Simplemente son parte de un territorio y son parte de la ganancia, vamos a decir así. Ya recién en el 1989 con OIT aparecen nuevamente. En el Perú en 1920 aparecen por primera vez en la Constitución. Con esta introducción así rápida, le doy pase a nuestro hermano Wilfredo Samas. Como decía, es un dirigente de los pueblos Huajún, del Alto Mayo, acá en la selva peruana, en la Amazonía, en la ciudad que fue una de las primeras que se fundaron en la época de la colonia. Adelante, hermano Wilfredo.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Fabián. Espero que puedan recepcionar esta mañana. Muy agradecido por el espacio que me dan Wilfredo Samas de Pueblo Juno y presidente de una organización regional base de IDCEP, que estamos al tanto. En cuanto a este tema tan importante que vemos nosotros, tenemos que hacer una reseña histórica en todo el tiempo, porque el pueblo indígena siempre hemos sido invisibilizados y más que todo explotados por los colonialistas, imperialistas, saqueadores que nos han golpeado con el paso del tiempo. En 1963, en el primer gobierno segundo gobierno de Belaún de Terry, el pueblo Maasai ha sido bombardeado para poder saquear toda la riqueza que existía en ese territorio. Solamente por ese importante de entrega a las empresas transnacionales, el presidente ordenó para que bombardeen. Ni siquiera ha sido un trato de ser humano para que puedan desplazarlo a otro lugar, sino bombardeo. Un genocida que quedó impune, que nadie lo ha tratado y que los se han silenciado con el paso del tiempo todo. Y en 2004, en el gobierno del señor Alejandro Toledo para que puedan entregar el gas de Camisea, que es en la actualidad, los pueblos indígenas han sido desterrados, desplazados de su territorio, sin vulnerándole derechos, quitándole la consulta previa de consentimiento que habla nuestra convenio OIT 169, y al mismo tiempo también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese paso, pues nace también que ese desplazo se ha quedado en nada, prácticamente invisibilizado en los pueblos amazónicos, y en 2009, el 5 de junio de 2009, es la historia del el segundo genocida más grande que se ha conocido, y que más que donde se han perdido muchas vidas, y el señor Alejandro Toledo, bueno, algunos dicen que está muerto, no sabemos si estará muerto, menciona que nosotros somos de segunda clase, que somos los pueblos indígenas, perros de hortelano, todo lo demás, que no estamos dejando trabajar el Estado o buscar su desarrollo. Alan García. Alan García nos llamó perros de hortelano y a la vez segunda clase, ciudadanos de segunda clase. Y desde entonces se ha emprendido de la lucha fuerte que se ha llevado a cabo. El Estado, el gobierno ha encaminado a eliminarlos a los pueblos indígenas independientemente. De 2011 hasta 2024 tenemos 54 líderes asesinados, cuales son defensores que están impunes, que no se trata ni el Estado interviene para que pueda dar soluciones. Supuestamente identifica, sanciona, saca resoluciones, pero a pocos días son apelados estas situaciones y quedan libres. No hay una detención o prevención, detención preventiva o presión preventiva como para que puedan tratar justamente sin que se vulneren los derechos de los pueblos indígenas. Nos preocupa bastante ese trabajo. Nosotros venimos participando en los diferentes espacios internacionales como son de COP de Cambio Climático y COP de Biodiversidad. Se habla bastante en cuanto a la participación de cómo frenar y cómo cuidar la Amazonía, cómo proteger y las agendas que implantan los Estados partes. Las agendas como 2030 que implantan a nivel mundo de querer minimizarlo no recoge ni una información o la consulta de los pueblos indígenas ubicados en la Amazonía. Existe mucha preocupación. Y muy aparte de ello, debemos ver que los pueblos indígenas o nacionalidades estamos organizados y tenemos nuestro instrumento de gestión. ¿Cuáles son los planes de vida? Pero eso también, no hay un respeto jerárquico en cuanto a los gobiernos locales, regionales, nacionales y el mundo. Muchas veces, a veces, elaboran plan de vida y tampoco lo quieren respetar hasta los que han elaborado. Nos preocupa bastante nuestro trabajo. En la actualidad, frente a esto, venimos luchando fuertemente nosotros, los pueblos indígenas, quienes hemos mantenido la Amazonía viva. Decirles en este espacio, muchas veces nos han llamado que somos los guardianes de la Amazonía. A nosotros nadie nos ha encargado o no estamos cuidando el territorio de otras personas para que nos digan guardianes. Nosotros luchamos por la Amazonía en defensa de ella porque formamos parte de la vida, parte de la humanidad de la Amazonía. La Amazonía vive con nosotros y nosotros vivimos con ella. Es por eso nuestra lucha, nuestra hábitat, nuestra casa y en toda la diversidad biológica que existe en ella. En este espacio vale mencionar que en la actualidad el gobierno de turno nos está bombardeando con paquetazos de las leyes donde nos están mutilando nuestros derechos, nos están dejando sin piso. Es preocupante hacer mención a esta situación porque por más espacio que damos, nosotros como pueblos indígenas amazónicos del Perú prácticamente estamos entre el medio. Por una parte, la ilegalidad, que son traficantes de tierras, narcotráfico, maderos ilegales, minería ilegal, nos está golpeando fuerte. Por otra parte, el Estado no garantiza la supervivencia de los pueblos, más bien saca leyes que están dejándonos sin protección y buscando la extinción de los pueblos indígenas. Eso debe paralizarse y nuestra lucha sigue todavía. De la comunidad y las nacionalidades forman las federaciones. De las federaciones nace la organización regional, de las organizaciones regionales nace una organización nacional que es AIDESEP. AIDESEP agrupa 9 regionales, 109 federaciones, 2.439 comunidades nativas, 14 millones de hectáreas aproximadamente ocupando en el Perú, que equivale a algo de 26% de toda nuestra protección que tenemos. Y esta vida y la Amazonía todo, podemos hablar sobre la seguridad jurídica territorial que demanda el pueblo, y es importante mencionarlo. Debemos diferenciar sobre las tierras y territorio. Nuestra lucha como pueblo es territorio de todo lo que ejerce, porque tierras son un pedazo como propiedades privadas. No. Nosotros hemos ejercido antes de la creación de la República, antes de llegar a los españoles, nosotros ya existíamos, ya habitábamos en la Amazonía. Entonces, nuestra lucha es encontrar esa seguridad jurídica territorial para nuestra existencia, para nuestra vivencia y las actividades que tenemos. De la misma gobernanza que tenemos interna, y muchas veces no se respeta hasta los convenios OIT. Hacerle mención en este espacio como parte final de llegarlo. Los convenios internacionales que han sido ratificados por el Estado peruano vuelve de carácter de carta magna, así que es de fiel cumplimiento que tiene que el Estado pues aplicarlo, pero no lo hace. Hoy en día tenemos pueblos en aislamiento social, que son aislamiento voluntario y contacto inicial, es PIASI, y también donde desde acá territorio se ha luchado para poderlo tener ahí, a los hermanos de acuerdo a su existencia, a su modo de vida, porque viene la autodemarcación. Entonces, pertinencias culturales que se tiene que recoger no se recogen en los trabajos. Tenemos que ser fuertes en esta lucha. Tenemos que poner nuestro hito de seguir luchando y buscando encontrar la solución de realmente. Muchos territorios en la actualidad están siendo golpeados. Muchas áreas tituladas están siendo superposicionadas y las autoridades competentes tampoco, los encargados, no nos garantizan dar una solución adecuada. Llegamos frente a esto, decimos al mundo, la Amazonía sin nosotros no existiría. La Amazonía, algunos como lo llaman, que es el flujo donde tiene que explotarse todo. Agricultura revolucionaria agrícola, explotar el petróleo, minería y dejarle sin vida. Pero nosotros hemos hecho frente. Hacemos esto de acá y seguiremos en pie luchando nosotros, fuertemente. Pero muy aparte de seguir conservando, no solamente es crítica que podemos lanzar. Desde la Amazonía, los pueblos amazónicos y nacionalidades, estamos encaminando los emprendimientos dentro del territorio en aprovechamiento sostenible de recursos maderables o recursos forestales no maderables, haciendo la conservación, que son los emprendimientos, que es la economía indígena. No solamente puede ir acompañado de no tener atención a ella, pero sino que nosotros también demostramos al mundo de que nosotros podemos mover la economía desde nuestro territorio, lo que existe con los recursos en donde habitan. Ya sea centros de investigaciones que se pueden dar por avistamiento de aves o la fauna, puede ser puntos de belleza paisajística que podamos tenerlo, turismo, ecoturismo, todo lo que encamina. Pero es el movimiento que hacemos. Aquí estamos luchando hasta con la creación de áreas naturales protegidas que superponen los territorios de los pueblos indígenas vulnerando derechos. Hacemos esta incidencia en el mundo y seguiremos trabajando nosotros como en representación a la defensa de nuestra existencia, porque queremos que mañana más tarde las futuras generaciones puedan disfrutar lo que hoy en día nosotros contamos. Haciendo ese relato de fuerte, seguimos trabajando y seguiremos luchando. Ya hemos mostrado en épocas de caucho cómo hemos sido golpeados, épocas de hacendados, cómo hemos sido golpeados, pero hemos sabido sobrellevar y sobresalir de esta crisis que nos han dado. Una vez más nos están dando como uno de ellos, este paquetazo del golpeando de querer exterminarnos o invisibilizarnos sin darle la seguridad jurídica. Un pueblo sin la seguridad jurídica es un pueblo que va al camino de la extinción, porque no va a tener la práctica de toda la cultura y todos los costumbres. Tiene la autodeterminación completa. Somos de ayer, hoy y mañana los pueblos amazónicos. Muchas gracias.
Bueno, hemos escuchado en este rato a Wilfredo Tamás Cabrera, de los pueblos amazónicos del Perú. Luis Javier.
Sí. En esta rápida exposición hemos visto que hay un hilo conductor del no reconocimiento, de la invisibilización de los pueblos originarios. Es ya nuestra responsabilidad como ciudadanos de este país, de esta república, que tenemos que hacer los cambios. Nosotros también tenemos la obligación de atender y apoyar las luchas de nuestros hermanos, porque no podemos darles las espaldas. Si nosotros vemos su realidad, su contexto, no tienen servicios, no tienen educación, no tienen internet, no tienen telefonía, no tienen luz, no tienen nada. Están simplemente ignorados por el Estado del Perú. Esta es la situación. Y esta exposición que hace realmente nos hace indignar porque si bien existen algunas normas de protección, supuestamente protección de los defensores ambientales, como les llamen, que son los pueblos originarios, simplemente no hay nada. Los asesinatos siguen, inclusive he sido testigo de cómo han tenido que trasladar familias de dirigentes a la ciudad porque simplemente estaban en una situación de vulnerabilidad y amenaza permanente. Tal vez quieran escuchar el Anen, unas canciones mágicas de los hermanos Sawahun.
Bueno, pues.
Tal vez nuestro hermano Alfredo nos quiera explicar un poco qué significa esta canción, el ánimo.
Sí, es el canto ícaro, un canto como mágico que conecta con el mundo de las deidades.
En la Amazonía,
naturaleza
y el pueblo Awajún, tiene cantares que son expresión de sentimiento y que tienen un sentido de esperanza para lo que quieren alcanzar, sea para el amor, sea para triunfar en la guerra, sea también como sentimientos de añoranza de situaciones que ya pasaron y que ellos sienten que van perdiendo, porque hay canciones que hacen referencia a cómo se va perdiendo toda la flora, la fauna, todos los ecosistemas que eran antes parte de la vida. Por eso él dice, no somos dueños, somos parte del bosque. Somos, en el pueblo de Ajun se autodenomina Aens Ikan, quiere decir gente del bosque. Y se identifican y son parte de, no son dueños de. Y por eso ellos hablan del buen vivir en el sentido de tener lo necesario, no demasiado porque me lleva a la codicia. Y no quieren la codicia porque trae conflicto. Es un pueblo muy sabio. Es el Amen, entonces es una canción que realmente llega al alma cuando uno lo escucha en las mujeres principalmente, los hombres también lo cantan.
Wilfredo, ¿todavía estás allí?
Continuar.
Wilfredo.
Hola, hola. Sí, no sé si me escuchan.
Sí. Estábamos hablando un poco del...
Hola.
Sí, cuéntanos.
Adelante.
Sí, efectivamente, Javier lo mencionó, y ese es el punto de sentimiento que conecta con el mundo, la naturaleza y las deidades, y el trabajo que se encamina. Y ahí era la existencia de todo el sentimiento, como decía, en canto, para que puedan articular ese momento de tener buena casa, o sea, encontrar una casa en el bosque donde vayan a tallar, y también relación de tener un sentimiento grande con la pareja para que no pueda romper, y al mismo tiempo, con respecto a la naturaleza, las relaciones, la fauna que existe, para bastante abundancia que se pueda encontrarse. Es un ícaro de canto mágico, como algunos llaman, que se ha dado de existencia de transmisión de padre a hijos hereditariamente. No todos lo optan el pueblo. Trabajamos ese conocimiento de padre a hijo, madre a hijas, de sabio, transmisión, y todos no llegan a tener ese canto de ícaro para que puedan llevarlo. Y han sido pocos que han dado, pero con esa sabiduría, la relación entre hombre, naturaleza, leyes y el respeto que haya sido de enseñanza desde el momento que ya el pueblo Abajún, la niña o el niño, empieza ya a tener poder aproximadamente a los 9 años, de empezar a conectarse y darse respeto a tanto el mundo de la de las deidades, respeto a la naturaleza y la relación del hombre. Por esa razón nosotros no nos llamamos los guardianes, nos llamamos parte de la vida de la Amazonía, y la Amazonía parte de nuestra vida. Y por eso es la que defendemos, y estos cantos como estas existen bastante, y como sentimiento hasta para poder encontrarse la paz con los otros pueblos, se hacía los cantos de esto, lo que han puesto similares, para que vayamos en paz y no tengamos problemas, y una reunión de armonía y en búsqueda de la solución. Y el sentimiento continúa. Hoy en día existen pocos sabios y sabias que siguen transmitiendo a las generaciones, y queremos que prevalezca, pero como dije, un pueblo sin territorio también no puede tener estos sabios que van conectándose con el mundo de la naturaleza y todo lo que es deidades y la humanidad compartida. Muchas gracias.
Muchas gracias, Wilfredo. Pues seguimos adelante con este programa. Ustedes están escuchando Mundo Solidario, un programa del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos. Es una gentileza de CEPAL a través de Encuentro Radio desde Bogotá, Colombia. Este programa, preparado por la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes de Convida 20 y CIPSAL. Teníamos al padre Héctor Fernando Martínez desde México, pero vemos que tiene dificultades para conectarse. Y tristemente tenemos que contar una noticia de México, del estado de Chiapas. El padre Marcelo Pérez, indígena de esta comunidad de Chiapas, fue asesinado en días pasados. Para nosotros, los que trabajamos de cerca con los pueblos originarios y afrodescendientes, es un golpe muy fuerte, porque no es el único sacerdote en este último tiempo que ha muerto. El mismo padre Héctor nos contaba del jesuita, compañero de su propia comunidad, en el trabajo con los indígenas Rarámuri, también había sido asesinado el año pasado. Quisiéramos escuchar un canto que han elaborado a la muerte del padre Marcelo Pérez. Escuchemos este canto y que sea a la vez una oración y una solidaridad con el pueblo de Chiapas y con todo el pueblo y con la diócesis que ha acompañado y se ha adolorido de la muerte del padre Marcelo. Vamos a escuchar este canto.
Tú me has dejado el corazón en blancos, y no hay canción, y no hay canción que me detenga los suspiros. Eres todo para mí.
Cipriano, vení para acá, negrito lindo, colócate las botas, vení, vamos a sembrar.
¿Qué está diciendo, mamá? Usted está loca, mamá. Siembren ustedes los negros, yo no voy a ir para allá. Y además a mí me han dicho que esas tierras son baldidas y el gobierno las va a venir a reclamar.
Déjate negro, déjate, déjate de columpia.
Déjate negro, déjate, déjate de columpia.
Ven y reconoce tu identidad.
Ven y reconoce tu identidad.
Si no sabes de dónde vienes, te lo voy a recordar.
Si no sabes de dónde vienes, te lo voy a recordar.
Negro es tu papá, negro es tu mamá, negro es tus hermanos y tu familia. Ven y reconoce tu identidad.
Ven y reconoce tu identidad.
Estuvimos escuchando una canción presentada por amigos de Buenaventura en Colombia, haciendo defensa de la ley 70. Y dice, la ley 70 es una ley de 1993 en Colombia, que tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas ribereñas de la cuenca del Pacífico. De ellos, lo que han pretendido es que, de acuerdo con sus prácticas de producción, tienen derecho a la propiedad colectiva, y eso se logró en el 93, y es lo que estábamos celebrando en esta canción, lo que estábamos escuchando. Recibimos aquí saludos de nuestro colega Darío Solano, de República Dominicana, en la que nos cuenta que el canto es una expresión de vida espiritual y es el lenguaje de la resistencia y la libertad, en este caso de los pueblos afro. Eddie Diane Estacio es una compañera de la comunidad afrodescendiente de Buenaventura. Ella es una mujer nacida en un sector muy popular de Buenaventura en Colombia, y a través de la música y de su propio esfuerzo, pues ha logrado superar algunas dificultades. Hoy es una socióloga graduada el año pasado, y ella nos ha enviado este texto que vamos a escuchar para que entendamos la problemática que se vive en el Pacífico colombiano. Vamos a escuchar a Aidy Dayana Estacio en su ponencia para este programa de radio que tenemos.
Buenos días a todos aquellos que nos están escuchando en este hermoso programa de radio, los pueblos originarios, a los pueblos afrodescendientes, a toda la audiencia. Muy agradecida a este espacio de construcción, de reflexión. Bueno, pues en el marco del 12 de octubre, como lo vemos y lo sentimos los pueblos afrodescendientes de la costa pacífica colombiana, en especial de Buenaventura, pues déjame decirte, Fabián, y a cada uno de los oyentes, que este día ha podido marcar el inicio de una historia, pero una historia de opresión, pero que también ha sido de resistencia y de lucha, ¿sí? En Buenaventura, donde hemos vivido siglos de explotación, de marginación, hemos vivido días sin oportunidades, y otros con oportunidades, para recordar que hemos sido víctimas de las injusticias que nuestros ancestros enfrentaron, y que de alguna u otra manera nosotros, aquellos hijos, nietos, sobrinos, aquellos familiares, conocidos, vecinos, seguimos enfrentando, ¿sí? Ese ha sido un trasegar bastante importante para la cultura y para la gente del distrito de Buenaventura, ¿sí? Nosotros presentamos un flagelo bastante fuerte, y es el racismo y la pobreza que siguen estando a flor de piel en nuestro distrito. Y esas condiciones de desigualdad que viven muchísimos jóvenes aquí en el territorio, en el área laboral, educativa y demás, ¿sí? La falta de servicios básicos en Buenaventura, como lo es la salud, el agua potable, la educación, son totalmente evidentes, ¿sí? Son ese espejo de la población, de la comunidad del distrito de Buenaventura. Y eso parece que la ciudad y sus recursos son explotados de la manera más abrupta, pero no son explotados en beneficio de las comunidades, ¿sí? Aquellas riquezas que da nuestra tierra, que produce aquella Buenaventura maravillosa y hermosa, en su puerto, en su grandioso territorio, no reflejan la calidad de vida que las y los habitantes del distrito de Buenaventura tenemos, ¿sí? Tenemos unas comunidades totalmente olvidadas. Y este día también es un día para resaltar aquella fortaleza, ¿no?, de nuestra identidad cultural, de aquellas manifestaciones y expresiones musicales a través de lo que nosotros como bonaerenses somos, y es la danza, la música, la tradición. Son aquello que nos ha podido conservar, que nos ha podido fortalecer, que nos ha podido ayudar a continuar este proceso de seguir andando. Bueno, mi querido Fabián, como te decía, en esa hermosa expresión de seguir andando, nosotros andamos en relación a un ritmo, a una lectura del alma, y es a través de las prácticas con el curulao, ¿sí? Es aquella conservación, aquella práctica espiritual, que son esas formas de resistencia que tienen las comunidades negras del distrito de Buenaventura, en su zona rural y urbanas. Estas nos ayudan a poder recordar nosotros quiénes somos, de dónde venimos y por qué seguimos luchando. Esa palabra seguimos tiene gran significado, hace un gran eco en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿sí? Seguimos luchando por una dignidad, seguimos luchando porque nuestros gobiernos, porque nuestros dirigentes sigan esa lucha por conservar aquella inversión real que necesita Buenaventura para mejorar las condiciones en la calidad de vida de cada uno de sus habitantes. Que eso no sea un ritmo o un oleaje político, mi querida audiencia, mi estimada Fabián, ¿sí? Que eso sea unos apuntes verdaderos, sinceros, llenos de realidades, llenos de igualdad y no de desigualdad, ¿sí? Y que continúen ese proceso de fortalecimiento y de mirar la importancia que tienen las comunidades que hacen parte de la costa pacífica colombiana, del distrito de Buenaventura. Esas comunidades que no estamos en este momento capacitados para hablar de un progreso porque no contamos con una justicia sincera, ¿sí? Quisiera que este día, sí, el Día de la Raza, fuera un motivo para celebrar. Sí, celebramos porque hemos avanzado, pero no hemos avanzado con los pasos agigantados que necesita el territorio, que necesitan las poblaciones afrodescendientes de todo el mundo, de toda nuestra Colombia, sobre todo. El 12 de octubre es un día de memoria, pero también es un día de lucha, de resistencia activa, la resistencia de nuestros ancestros y ancestras, de nuestros mayores, de aquellos que nos dejaron un legado especial. Es ese legado, es esa inspiración, es esa ruta que nos impulsa a continuar adelante, ¿sí? A fortalecer ese legado, que es lo que nosotros en este momento debemos fortalecer y continuar. Debemos defender y debemos mantenernos en pie de lucha. Limpiar nuestras vestiduras, nuestros rostros cansados y continuar. Seguir andando en este proceso, porque sabemos que el Pacífico Sur colombiano se lo merece. Buenaventura se merece a esos hombres y mujeres luchadores, llenos de sueños y de esperanzas, pero sobre todo llenos de un puerto con toda su comunidad. Muchísimas gracias por el espacio, Fabián. Qué grato estar con ustedes. Y este es el poder encontrar esas raíces de aquellas semillas de resistencia de las y los bonaverenses.
Muchísimas gracias por la presentación que nos ha hecho Eivi Dayana desde Buenaventura, Colombia. Buenaventura es el puerto más importante que tiene Colombia en el Pacífico y el 53% de la economía de las importaciones y exportaciones pasan por este puerto. Eso no quiere decir que las personas que viven allí, como Eivi Dayana y su comunidad, se beneficien del dinero y del comercio que pasa por allí. Es por eso que Eivi Dayana ha hecho un llamado a la resistencia desde los pueblos afro. Muchísimas gracias de nuevo, Eivi Dayana. Recibimos el saludo de Iris Pico desde Quito, Ecuador. Muchísimas gracias por estar aquí en la audiencia con nosotros. Quiero presentar ahora al padre Héctor Fernando Martínez, este sacerdote es vicario general de la diócesis de la Tarahumara y trabaja hace mucho rato con los indígenas de la comunidad de los Tarahumara. Hoy nos va a leer un texto y comentar sobre el asesinato del padre que ahorita conversamos un poco antes de escuchar a Aide Dayana. Héctor, bienvenido y estamos todos a disposición de lo que nos vas a contar y nos vas a decir aquí. Bienvenido. Héctor. Bueno, parece ser que perdimos ahorita la señal con el padre Héctor. Y bueno, seguimos adelante con el programa. Luis Javier.
Sí, bueno. Ahora pues vamos a invitar a nuestra hermana Ana Odilia López, y es de Guatemala, para que dé lectura a los poemas de autoría de la comunidad maya Nam. Adelante, hermana Ana Odilia.
O que a tronte lilala, pirmana e chantate. Aie tachon junclale, e chnonet kuchvilal. As tilvilal dios, ichmana e chantate. Nchokun tumboka kuchlal kishal. Aloko shuch e shimk. Хун ке ат токлин. Эш хунш у коагнан. Тун тван тхэ тван эл чоч. Тих эши у ла ицх. Тван эл туа цах ну тухкях. Ним ке пумале затко. Аш тил эл пнан э биос. Цике а Хесус, кях тьекон тил вилал кях, тил вилал кнама эшктате, ацун диос нвет тюкачхален. Ахе кешкох о кях квинак, ацун кешкох тих диос. Нканчалин хеспикен, хан коагна хуш кякил. Has dejado tu imagen en mi madre y mi padre. Ellos me dieron la vida, yo siento su ternura. El rostro de Dios es papá y mamá. Me invita a ser su luz y su amor. Hombre y mujer que somos, misterio de riquezas, y juntos colaboramos en la creación de Dios. Del maíz nacimos, es el sagrado alimento. Fuerza y sustento nos da, rostro materno de Dios. En Jesús, nuestro hermano, toda bondad y compasión, imagen de Dios, Padre y Madre, que camina con nosotros. El dolor de mi pueblo es el dolor de mi Dios. Imagen y su luz que camina con nosotros y su comunidad.
Bueno, hemos escuchado en este momento a nuestra compañera Maudilia López. Luis Javier, quería yo preguntarte cómo viven ustedes en el Perú con las comunidades de la Amazonía esta perspectiva del 12 de octubre. ¿Qué se siente, qué se entiende, cómo viven y cómo comprenden ellos esto que se ha denominado una fiesta y que seguramente desde la perspectiva de las comunidades y los pueblos originarios tiene otra lectura?
Sí, bien, en realidad es una fecha más lejana, porque la primera ciudad que se funda en la selva es la ciudad de Moyobamba, y también la de Chachapoyas hacia 1540 más o menos. Y entonces, digamos, todo el tema del 12 de octubre, que es más un tema que se pone en la historia del Perú, en las celebraciones oficiales, no es sentida como digamos, de alguna manera, pues, con sus pros o sus contras, se ve en la costa o en otras zonas del Perú. Acá es mucho más, digamos, muy, muy lejano, ¿no? No está tan presente. Y quizá porque no han tenido, digamos, ese encuentro con esta situación, salvo el caso de Moyobamba, donde también por el tema de las enfermedades que se trajeron de Europa, muchos pueblos se desaparecieron simplemente. Y también hubo abuso, y por eso es que Felipe II da un decreto de abolición de la encomienda acá en la zona. Pero ¿qué sucede? Cuando se da este tema, la gente huye hacia las misiones, y en las misiones muere más o menos el 70% de la población, porque no tenían los medios para enfrentar esas enfermedades, y ese 30% que eran fundamentalmente mujeres y niños, son los que han vuelto a sus territorios y han vuelto a repoblar. En todo caso, digamos, es una experiencia más dolorosa, pero no tanto como 12 de octubre, sino como la presencia más colonial en la región. Y esto, pues, digamos, han señalado como un abandono. Es decir, era en la República, no existe la Amazonía, no existen los pueblos originarios. Y tal que sí que no hay, simplemente no hay la autodeterminación de los pueblos. No nos dicen en qué país quieren estar o quieren formar su propio país. Simplemente eran parte de lo que reclamaba Perú, o lo reclamaba Colombia, o reclamaba Brasil o Ecuador, en fin, ¿no? Entonces, eran simplemente ignorados, no existían. Entonces, toda la lucha, ellos comienzan a ser visibilizados a partir de las grandes matanzas, las grandes masacres, porque defienden sus territorios. Ellos, digamos, como que no tenían, ahora es diferente tal vez, pero antes yo pienso que no tenían esa relación con Perú, tanto que, por ejemplo, cuando se da esa triste guerra con nuestros hermanos del sur de Chile, los pueblos andinos hablaban del general Perú está en guerra con el general Chile. Eso nos dice mucho. Eso nos dice que no había una identificación con esto que decíamos que es la República del Perú, que no se sentía peruano. Era el general Chile con el general Perú. Entonces, yo creo que hay toda una cosa difusa también ahí, ¿no? Pero sí son conscientes que los impactos que tenemos hoy día en Amazonía son producto de los que quedamos, de nuestros antecesores, ¿no? De los cuales nosotros descendemos, mestizos, y que indudablemente quienes han estado más en Amazonía pues han hecho sentir eso también. Acá ha habido más una población, digamos, que se ha tendido a la inmigración europea, pero de Alemania, de Inglaterra y de Italia, especialmente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La lógica de los gobiernos de aquel entonces era que tenía que incorporar población de estos países porque eran más trabajadores, más preocupados por el desarrollo, no así los que veníamos de las raíces hispanodescendientes, ¿no? Entonces, hay toda una lógica, digamos, que se refleja la dominación del nuevo imperio, ¿no? De los ingleses y después de Norteamérica, se refleja también en la lógica y pensamiento de los gobernantes del Perú. Recién en 1920, por primera vez, aparecen en la Constitución del Perú los pueblos andinos, no amazónicos. Recién los amazónicos aparecen, se reconocen y se escucha de ellos básicamente desde, digamos, con más fuerza desde que sale la ley de comunidades nativas en la época del gobierno militar de Velasco. Entonces, si miramos esto así, ellos no van a celebrar nunca es una fecha casi indiferente, ¿no? No se siente como en la costa o como en la sierra, dependiendo, digamos, de los impactos que haya tenido. O como mucha población se siente, porque acá se hablaba de dos Perú, el Perú aristocrático y el Perú profundo, el Perú andino, pero nunca se mencionó la Amazonía. Yo, inclusive en los textos escolares que salían en el 2002, solamente había una palabra de la Amazonía, una palabra, fue un texto sobre Amazonía, no existían. Entonces, la misma lógica de Belaúnde, de decir, y hay que colonizar la Amazonía con los peruanos, ¿qué nos dice? Que siente que no existe población. Y acá, yo, cuando llegué a esta zona, me di cuenta que no podía hacer todo lo que he visto acá de experiencia de desarrollo de tecnología indígena. Eso implicaba la necesidad de que había una civilización, y yo escuché unas leyendas mayas que hablaban ya de una civilización en estas regiones, y ahora estamos encontrando que en la frontera con Ecuador, en la frontera con Bolivia y en la frontera con Brasil ha habido civilizaciones, y hoy día aparecen pirámides como las mayas, culturas que han dominado las aguas, las inundaciones. Es decir, conocemos muy poco la Amazonía, y quizás por las enfermedades que llegaron no hemos llegado a ver la población que seguramente se ha exterminado. Y por eso, cuando Wilfredo hablaba de los Piñachi, son poblaciones indígenas que se autoprotegen porque un estornudo nuestro los mata, así de simple. Y no tienen antivirus. Es peligrosísimo que se acerquen a un mestizo. Entonces, hay todo un tema de, digamos, que nos hace reflexionar en lo que pasó en aquellos siglos pasados, ¿no? Con los pueblos amazónicos, como sucedió con los andinos. Se dice que la población eran 13 millones cuando llegaron los españoles, y cuando hacen el primer censo eran 3 millones de habitantes, y se encuentra con la sorpresa que había más blancos de los que llegaron. Quiere decir que hubo antes población que llegó acá, tanto así que en las momias que han encontrado en una cultura de Chachapoyas han encontrado ADN europeo. Entonces, hay una serie de cosas que no conocemos realmente en nuestra historia. Recién se está descubriendo y vamos rehaciendo y reentendiendo la historia. Quizás con los esfuerzos de la antropología, de todos los arqueólogos, podamos algún día conocer más. Pero sí, yo pienso que acá vive una gran civilización, y la sabiduría de los pueblos indígenas no los muestra. Solamente que nosotros recién estamos tomando interés en conocer, porque ellos tienen una increíblemente cosas muy maravillosas en tecnología, en manejo de los suelos, en manejo de los bosques, en manejo de las aguas, en la justicia, en fin, es una cosa muy, muy enriquecedora. Esta es la reflexión que puedo compartir con ustedes.
Muchas gracias, Luis. Maravilloso, pues, este camino que nos has mostrado de las condiciones de los pueblos originarios peruanos, y lo que eso implica en perspectiva de una celebración como la del 12 de octubre, si se quiere llamar así. Estamos intentando mirar si el padre Héctor puede estar con nosotros en este momento. Bueno, el padre Héctor se ha retirado. El padre Héctor quería leer para nosotros un texto de José Ignacio González Faus, un sacerdote jesuita español, que ha escrito un texto en razón de la solicitud de perdón que hizo el gobierno mexicano a España, precisamente con la conmemoración del 12 de octubre. El texto dice así: pedir perdón. Carta a la presidenta de México, hermana Claudia Sheinbaum. Quiero comenzar felicitándola por ser la primera mujer presidenta de ese querido país, y además con mayor mérito por no ser de ascendencia mexicana sino lituana. México ha tenido siempre la fama de ser un país muy acogedor. Y los españoles pudimos experimentarlo cuando nos tocó la dictadura franquista. Y esto lleva al tema de esta carta. Su exigencia de que España pida perdón por los desmanes y crímenes de la conquista, algo que ya hizo su predecesor AMLO, y sospecho que usted copia de él, añadiendo además el rechazo al representante español en su investidura como presidente. ¿Podríamos reflexionar un momento sobre esa exigencia? Pedir perdón espontáneamente es uno de los gestos que más grande hacen al ser humano. Estoy convencido de eso. En cambio, exigir que a uno le pidan perdón puede obedecer a un victimismo que sirve como cortina de humo para enmascarar defectos propios. Por ejemplo, hay mexicanos que piden también que su gobierno pida perdón por no haber sabido resolver en 10 años la desaparición de aquellos 40 muchachos de Ayotzinapa, o por ser uno de los países más violentos del mundo. En julio de este año habían sido asesinados 2.546 personas, 5 veces más que hace unos 15 años. Y según datos oficiales, durante el gobierno de AMLO, desde finales de 2018, han sido asesinadas 180.000 personas. De modo que ya no es solo en León de Guanajuato donde se puede cantar aquello de que la vida no vale nada, porque se empieza al nacer llorando y así llorando se acaba. Ahora parece que es en todo México, donde la vida no vale nada porque te la pueden quitar por menos de 2 pesos. Por otro lado, creo que quien hoy más debería pedir perdón a México son los narcotraficantes, que han logrado crear una especie de Estado dentro del Estado, con las terribles consecuencias de corrupción en las fuerzas del orden, de un poder judicial más desacreditado que el de mi país, que ya es mucho decir, y de inseguridad para los periodistas que son asesinados con la mayor impunidad. Esto es algo que no logró resolver su predecesor, aunque hiciera varias cosas buenas, como la subida del salario mínimo. También sabrá usted que ese perdón que ahora menciona ya fue pedido hace 5 siglos y no es cosa de repetirlo a cada nuevo gobierno. Lo pidió el obispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas, en nombre propio primero y de los españoles después, en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, hacia el año 1520. Por supuesto, no todos los españoles de la época aceptaban esa petición, como pasaría hoy si lo hiciera el jefe de Estado español, o como la presidenta madrileña no aceptó la petición hecha por el Papa Francisco, y bastante tuvo que sufrir por eso las Casas. Pero su testimonio está ahí y ha ido ganando cada vez más credibilidad. Además de eso, parece claro que si hoy se hace esa petición de perdón, no deberíamos hacerla solo los hispanos de aquí, tataranietos de los conquistadores, sino también todos los criollos de ahí que tras la independencia de México siguieron maltratando a los indios como sus antepasados conquistadores. ¿O debería aclarar usted que esa demanda de petición de perdón no la hace en nombre de los ciudadanos mexicanos criollos, que ellos también deben pedir perdón, sino en nombre de los mayas, nahuas, tarahumaras, aztecas y demás? ¿Conocerá usted aquel precioso canto sobre la maldición de la Malinche? Creo que de Amparo Ochoa, una de cuyas estrofas dice: hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios, y les abrimos las puertas y los tratamos de amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la tierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Finalmente, quizá para no desesperarnos, habría que añadir que tanto en el caso de la conquista como en el de la independencia, ha habido sus excepciones que sirven hoy para darnos ánimo y ejemplo. Ahí están, para la independencia de México, el cura Miguel Hidalgo Costilla, que predicaba: ¿quién les ha dicho que para ser católicos hay que ser también españoles? Y creo que fue excomulgado por eso, para acabar fusilado en Chihuahua, pero hoy es uno de los padres de la nación mexicana. Y ahí están, en la época de la conquista, algunos ejemplos que lo siguen siendo para mí. Ahí está el Tata Vasco, Vasco de Quiroga, tan querido todavía, y que justifica aquello de la canción de "Qué lindo es Michoacán". Y tú sí tienes que presumir. Ahí está Juan de Zumárraga, primer obispo de México, llamado protector de los indios, que excomulgó a varios españoles y que llevó a la primera imprenta a América Latina. Usted estaría libre de esta otra obligación de pedir perdón, porque sus antepasados remotos no son mexicanos, sino lituanos. Y entre tanto, aplaudo su programa de promocionar a la mujer, a ver si se supera un poco la maldición de Malinche. Le deseo que trabaje por un México lindo y querido, que deje de ser uno de los países más violentos del mundo, un país del que se puede cantar con verdad que si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Un saludo muy cordial y mucho ánimo. Su tarea es dura y difícil, pero vale mucho la pena. José Ignacio González Faust, jesuita. Queremos agradecer a Héctor, que no ha podido entrar ahí con nosotros y que era quien, por ser mexicano, nos podría haber leído con mucho más acento de su propio pueblo esta inmensa respuesta de José Ignacio al gobierno mexicano. Y bueno, da pesar que no pudiera expresar esto que seguramente nos querías compartir a través de esta carta. Muchísimas gracias, pues, Héctor, por compartir con nosotros y con toda la audiencia este documento tan importante, y para comprender también en lo político lo que esto implica. Bueno, estamos escuchando Mundo Solidario, un programa del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos, gentileza de CEPAL, a través de Encuentro Radio desde Bogotá, Colombia. Es un programa preparado por la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes de Convida 20 y CICSAL. Teníamos ahí también para presentar a otra compañera mexicana, pero ha habido dificultades, parece, para todos poder entrar. Quisiéramos entonces presentar ahora a otro compañero afro del Ecuador. Él nos ha enviado un audio. Él se llama Jorge Limber Nazareno Castillo. Un hombre nacido en Muisne, una playa pequeña en el cantón sureño, perteneciente a la provincia de Esmeraldas, en el Ecuador. Hizo sus estudios en la Escuela Mixta 3 de Octubre y en el Colegio Alfredo Pérez de Guerrero. Lo más importante de esta presentación es que Jorge Limber Nazareno es un decimero tradicional, declamador y escritor de cuentos, versos, redondillas de la tradición oral. Es un representante de la cultura oral esmeraldeña, director del grupo cultural Flor de Mangle, autor del libro Décimas, Cuentos, Redondillas y Adivinanzas de la Tradición Muisneña. De él vamos a escuchar una ponencia que nos ha enviado, también por las dificultades que está viviendo el Ecuador en este momento, por los apagones, pues no tuvo la posibilidad de estar presente con nosotros. Pero vamos a escuchar esa ponencia y luego, después escucharemos unas décimas que él mismo ha hecho y nos ha compartido. Entonces vamos a escuchar la ponencia de Lindbergh en este momento.
Saludos cordiales y el mejor de los deseos a los hermanos de este programa de radio. Nosotros vivimos en el cantón Huisne, ubicado al sur de la provincia de Esmeraldas, exactamente al norte del Ecuador. Aquí se han vivido algunos procesos de resistencia. Y contando lo que pasó en el año 1553 con los hermanos africanos que arribaron en las costas de Portete, aquí en el cantón Huisne, parroquia Bolívar exactamente, esta gente vivió el único espacio de libertad que se vivió aquí en el Ecuador, mientras en el resto del mundo a nuestros hermanos los esclavizaban. Un gran proceso de resistencia contra el poder español que había aquí, que quería someter a todo lo que había en el país. Entonces se habla de la resistencia de Alonso de Illescas, de Antón, acompañados por 17 negros y 6 mujeres negras. Eso es un inicio. Esa resistencia a nosotros nos deja todo ese legado de libertad, ese legado de lucha, ese legado de cultura también, rescate, la rehabilitación de las manifestaciones tradicionales, ancestrales, el recrear también de los instrumentos traídos directamente desde el continente africano. Por otro lado, luego en el año 1960 más o menos, acá se empieza a sufrir otro tipo de conquistas, que es viene por la tala de los manglares. En el año 1962 más o menos se inicia la revolución de la siembra del camarón en cautiverio. Y esto, ¿qué es lo que hizo? Que muchísima gente de otros lados, de otros países, policías, militares, que estaban en altos rangos de poder, vinieran a nuestra zona, a nuestras tierras, se adueñaran de los manglares y empezaran a realizar las famosas piscinas de camarón. Esto hace que la gente vaya perdiendo los espacios. Y los espacios vitales. Nosotros sabemos que en una hectárea de manglares la gente extrae 8 toneladas de alimentos, y sabemos que de una hectárea de manglar se alimentan 8 familias más o menos, y una piscina de camarón que llega a tener hasta 100 hectáreas solo beneficia a una persona. Entonces luego vinieron las leyes que eran impulsadas por los mismos dueños, ¿no? Los que siempre están en la política, en el poder, queriéndose adueñar directamente de nuestro territorio. Pero asimismo, por medio de organizaciones, aquí en Huisne vivimos un gran acompañamiento de dos sacerdotes que fueron pilares muy importantes en la resistencia, el padre Julián y el padre Graciano, que fueron sacerdotes que hicieron que la gente abra los ojos y se dieran cuenta del verdadero valor de la naturaleza, porque parece que como ellos ya venían de lejos, ya venían viviendo lo que había pasado en otros países. Nosotros sabemos que la tala de bosque, la tala de manglar en otros países ha sido algo que ahora nosotros vemos con pena, porque eso es lo que ha favorecido el calentamiento global, y ha favorecido las grandes inundaciones, y ha favorecido las grandes desgracias que están pasando en el planeta, tema de contaminación. Entonces, Y aquí se organizaron las mujeres, fueron las primeras que alzaron su grito, las primeras que alzaron su mano en contra de estos, de esta gente que vino. Y se organizaban marchas, se organizaban luchas en Quito, protestas contra la gente que venía y contra los decretos que también trataban de legalizarlos, de hacerlos legales, sabiendo que ya hubo un presidente en el tiempo del presidente Sixto Durán Ballén. Él decretó los manglares como bienes nacionales de uso público. Entonces, quiere decir que los manglares no tienen dueño, o sea, pertenecen a la comunidad. Y aún así, esta gente que estaba ahí, pues en el poder, quisieron, y lo lograron, porque ya en el gobierno de Rafael Correa ya se les da la legalización. Se hizo un decreto, luego se ordenó de que por tanta cantidad de hectáreas de camaronera se reforestara cierta cantidad de manglar, pero eso lo hicieron donde les dio la gana, todo totalmente en desorden y solo como una especie de sabiduría, como un tipo de sabiduría, como quien dice, echándole basurita al ojo a la gente de las comunidades. Pero como era en el poder, pues estar en el poder no se puede hacer más. Entonces luego vemos nosotros que el 12 de octubre, que se celebra como el famoso día de la interculturalidad, bueno, ahora le dicen aquí en Ecuador, pero nosotros celebrábamos el famoso descubrimiento, hablábamos de un descubrimiento que legalmente de descubrimiento no tiene nada. Entonces a lo que nosotros hablábamos es de la raza, de la interculturalidad. Eso quiere decir que acá vivía una gente, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando llegaron nuestros hermanos negros aquí se hizo una gran alianza, una alianza de resistencia entre negros e indios, que fue una gran alianza, que esa alianza fue tomada como guía por otras comunidades, por otros pueblos que también vivían ese proceso de conquista, ese proceso de prácticamente de que se querían llevar todo, de sometimiento. Entonces, ahí lo lograron los hermanos negros, haciendo así alianzas. Cuando Cabello Balboa, que es el escritor, el cronista que envían de España, según para que vea qué había pasado con esos negros, este Cabello Balboa en sus escritos dice que los indios están usando otro tipo de herramientas de guerra, como que los negros les abrieron los ojos y los estaban preparando para la guerra, para que peleen, para que resistan. Porque el territorio se amplió de donde ellos llegaron, que fue en las costas de Portete. Luego el mismo cronista habla y otros historiadores ya hablan más o menos de la formación de la provincia de Los Ambos. Ya hablamos nosotros de un territorio inmenso, donde fue que cerca de Atacames, ya de aquí, donde fue que este cura, que salvaron los negros al cura, que cayó en la misma zona donde cayeron los negros, cayeron otros barcos luego, ¿no? Y luego Juan de Reina, que fue un sacerdote que venía también en otro barco, encalló ahí, y los indios lo llevaron hasta donde estaba Alonso de Illescas, y ellos lo curaron, lo cuidaron, y luego este Juan de Reina se va hasta Quito y dice que él sabe dónde está Alonso de Illescas. Fue muy traicionero, fue y dijo dónde estaba. Y luego él mismo viene con los españoles que venían a conquistar, a coger, a capturar a Alonso de Illescas. Y ahí hay una parte que eso yo no lo creo también, porque ahí dice que se arrodilló Alonso de Illescas ante una virgen que tenían ahí. Esas virgen son las típicas herramientas de los españoles para conquistar religiosamente y de la manera que les fuera mejor. Entonces, eso anteriormente, ¿no? Este pueblo de Muisne tiene ese legado de resistencia, tiene eso en su gente, la rebeldía, porque aquí fue donde se vivió. Aquí en la provincia de Esmeraldas, en Cantón Muisne, netamente fue el único espacio de libertad que se vivió en el mundo entero, mientras a los demás hermanos los esclavizaban por todos lados.
Bueno, hemos escuchado ahí a nuestro hermano Limber del Ecuador, que nos ha mostrado las diferentes maneras de colonialismo que se ha ido dando en la costa del Ecuador y las consecuencias que ha tenido para las comunidades afro, lo que pudieron haber vivido no desde la esclavitud, sino desde la esclavización que ellos han vivido. Y seguramente tendríamos que decir que no solamente ha pasado eso, sino que se habla de descubrimiento, y él mismo estaba diciendo, pues posiblemente no podamos hablar de descubrimiento, sino de encubrimiento de una realidad que estaba dándose allí. Muchísimas gracias pues a nuestro hermano Limber. Yo quisiera leer algunos de los mensajes que han llegado al programa. Escribió pues Darío diciendo que el canto es una expresión de vida espiritual y es el lenguaje de la resistencia y la libertad. Un saludo desde el Ecuador, Iris Pico, saludos desde Ecuador. Qué lindo poema, y fortalecemos la lengua originaria, hablando de la expresión de Maudilia en este programa. Marta Sofía Vargas dice que saludos a todos y gracias por esta importante iniciativa. Jessica García saluda desde Huachochi. Elba Carrete dice saludos al padre Héctor. Héctor, ahí te están saludando desde Sichoguichi, en Chihuahua. Las misioneras laicas te mandan un saludo. Bueno, y de nuevo, importante conocer las nuevas colonialidades de territorio como las grandes camaroneras en contra de los manglares. Algunos de los mensajes que nos han llegado, vamos a escuchar ahora a Limber, lo que las décimas de que nos ha sugerido Limber que escuchemos y que expresan la vida de su pueblo. Vamos a escuchar entonces esta expresión que viene del Ecuador. Mientras tanto, les decimos que estamos escuchando Mundo Solidario, un programa del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos. Perdón. Gentileza de CEPAL a través de Encuentro Radio de Bogotá. Y es un programa preparado por la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes de Convida 20 y CEPSAL. Luis Javier, pues vamos terminando prácticamente ya este programa. ¿Qué nos queda de lo que pasó hoy en este encuentro a partir de la mirada sobre el 12 de octubre de los pueblos originarios y afrodescendientes?
Sí. Yo creo que quisiera, mientras escuchaba a nuestro hermano de Ecuador, estaba pensando que toda esa conquista, toda esa presencia de españoles en nuestro continente, pues también se debe a que, como eran imperios, pudieron hacer alianzas con aquellos que estaban descontentos. Al menos eso pasó en Perú. Hubo una alianza de señoríos, etcétera, porque era un imperio y un imperio domina. Y entonces tuvieron la habilidad de aliarse con los dominados con la esperanza de que pudieran recobrar su libertad o su situación con relación al imperio inca, ¿no? Y esto hace que se debilite el imperio y es mucho más fácil dominar. Luego, pues, las armas, la superioridad en armas, etcétera. Pero también hay una serie de cuestiones que nos llaman, ¿no?, a decir la atención. Esas alianzas que se pudieron dar en nuestro continente y que facilitaron su presencia y su dominación. Lo otro es que Acá también no solamente ha sido la esclavización de nuestros hermanos afrodescendientes, sino también de la población china. Acá llegaron hacia el siglo XIX, la población china, después de la independencia de Estados Unidos, cae la exportación del azúcar, del algodón, y entonces llegan acá y comienza Perú a ser un gran exportador de algodón. Y trae población china que maneja el azúcar y maneja el algodón. Y los esclavizan, los encadenan. Tanto así que cuando se entera la emperatriz de China sobre esta situación, manda una carta pidiendo que se les trate como ciudadanos en Perú. Y luego se establece un fondo revolvente para que todo chino que llegara al Perú jamás fuera empleado de un peruano, pusiera su propio negocio. Y eso, dije, hasta ahora, inclusive, se mantuvo con el gobierno de Mao Zedong. Hasta ahora sigue ese fondo, y por eso que acá hay un dicho, ¿no? Vete a la bodega de la esquina, del chino de la esquina, porque toda la población china ha puesto bodegas, ha puesto restaurantes. Y entonces ha habido una situación de esclavización también de la población china en la República. Y no solamente, cuando ya no pudieron con la población china, entonces comienzan a entrar a la población andina. Entonces yo creo que hay una cadena de, digamos, que no hemos dejado de ser esclavizadores de nuestros propios hermanos. Y con esto, pues yo agradezco mucho esta oportunidad, porque nos ha tocado reflexionar y poner un poco el dedo en la llaga, porque vemos que todavía hay consecuencias en la herencia, en nuestra actitud y nuestra falta de empatía y fraternidad en la lucha de nuestros hermanos. Muchas gracias. Fabián, tu micrófono está cerrado.
Bueno, quienes agradecemos pues a Luis Javier, a Héctor, que aunque no pudo hablar aquí, lo tenemos presente, a Wilfredo, que nos habló esta tarde, a Heidi, a Limber, a Mundo Solidario por habernos permitido participar hoy en este programa. Y queremos seguirlos invitando para que escuchen este programa Mundo Solidario del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos, que es una gentileza de CEPAL a través de Encuentro Radio de Bogotá. La Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes pues agradece a todos por haber estado presente, por escucharnos, por permitirnos llegar hasta sus hogares y por facilitarnos compartir desde la vida y desde la experiencia permanente de los pueblos originarios y afrodescendientes. Muchísimas gracias y nos encontraremos en otro programa. Feliz día y feliz semana para todos.
Mundo Solidario. Desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo, CEPALC y Encuentro Radio presentan Mundo Solidario. Solidario, una producción del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Oscar Arnulfo Romero. Mundo Solidario. Análisis de la realidad, testimonios, derechos humanos, teología, entrevistas, perspectiva de género, actualidad de Convida 20. Mundo Solidario. Mundo Solidario.
a la luz de las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas.
Mundo Solidario.